RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz. Contando hasta 10.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Amados oyentes de Contando hasta 10, bienvenidos a una nueva emisión. Esta la cita con usted mismo, con ese reflexionar de la cotidianidad y obviamente con temas novedosos relacionados con la psicología. Y hoy precisamente nos encontramos en la hermosa ciudad de Cartagena, en el simposio de psicología enfocado particularmente en el coaching y la psicología. Para ello contamos con un invitado muy especial. Se trata del doctor Carlos Moya. Gracias, bienvenido por haber aceptado esta invitación a Contando hasta 10.
Gracias, Mónica, por acompañarme a contar hasta 10 contigo.
¿Quién es Carlos Julio?
Bueno, Carlos Julio Moya es un colombiano inquieto que ha vivido ya hace muchos años en España y que desde allí, interactuando con Colombia y España, pues he venido teniendo contacto con la evolución un poco de la psicología y de las metodologías, tecnologías que han ido evolucionando dentro de la psicología, como lo es el coaching. Soy el presidente de la Asociación Internacional de Coaching y Psicología. Soy el director de la Escuela Integrativa de Coaching y Psicología y el autor del modelo ICPB, que es el enfoque integrativo de coaching y psicología basado en evidencias.
Interesante. Bueno, contextualicemos a nuestros oyentes qué se entiende por coaching.
Bueno, la palabra coaching, la palabra coach, es una palabra que realmente lo que traduce es entrenador en inglés, pero que, digamos, esta palabra que surge en el centro de Europa se ha venido derivando de diferentes idiomas y la acepción en la cual el coaching la ha adoptado es porque viene de coche, como de vehículo que lleva, que transporta desde un lugar A hasta un lugar B, C, D, que quiera la persona o la comunidad para desarrollar el máximo de su potencial.
Nos mencionaba fuera de estudio que uno de los antecedentes fundamentales para pensar en este concepto del coaching, de ese traslado del ser humano, tiene que ver con la ruptura al fraccionamiento de los metarrelatos. Ejemplifíquenos un poquito eso de los metarrelatos.
Bueno, Lothar es un filósofo postmoderno que lo que plantea es que hay una ruptura de esas grandes configuraciones que él llama metarrelatos, como son creencias o relatos de la misma comunidad humana, ¿no? Que, por ejemplo, la existencia de Dios, el trabajo, la misma ciencia. Y ya cuando lo aterrizamos este concepto a lo que es la psicología, lo que se plantea es que en la modernidad habían relatos o metarrelatos muy concretos, como la psicología conductual, como la psicología humanista, como la psicología existencial, como la gestal, diferentes corrientes, diferentes relatos de la psicología que estaban muy, muy definidos dogmáticamente casi, al punto de que si tú ibas a plantear algún fenómeno humano con un lenguaje diferente al que proponía ese metarrelato, ya no estabas dentro del metarrelato, porque se tenía que hablar, si estás hablando de psicoanálisis y definiendo conceptos humanos desde el psicoanálisis, no los puedes definir desde otra línea porque estás dentro de un metarrelato. Entonces lo que plantea Lothar es que se rompen en la posmodernidad esos metarrelatos que son predominantes, y lo que se hace es precisamente cuestionarlos. ¿Por qué, no? Entonces, por ejemplo, Morán es un filósofo también europeo que plantea que lo que existe es la complejidad. Entonces no podemos hablar de un solo metarrelato, sino de la complejidad de todos los metarrelatos como elementos constituyentes de lo que es la realidad humana. Entonces, y el coaching precisamente que surge en esa ruptura de metarrelatos y en esa complejidad que se consolida y se cristaliza en una metodología que se llama coaching. Por eso se nutre de muchos elementos.
La psicología y el coaching, como que establecer esa relación puntual, teniendo en cuenta que el coaching tiene una multiplicidad de miradas.
Realmente sí, el coaching ha tomado referencias de muchas corrientes, ¿no? De la filosofía, del deporte, de la psicología del deporte, del arte, de motivadores de éxito, ha tomado elementos de muchas fuentes. Sin embargo, las manifestaciones de coaching que hay en el mundo, todas ellas, cuando las analizas, que ha sido mi trabajo durante los últimos 12 años, es darme cuenta que siempre están haciendo referencia indirecta, mayormente sin nombrarlo, apenas hasta ahora en este simposio, y es uno de los grandes elementos a destacar de este simposio, que es estamos haciendo patente que el coaching, cada vez que habla de algún fenómeno que utiliza o alguna estrategia o alguna metodología, siempre está haciendo referencia a algún concepto psicológico. Por ejemplo, se trabajan las emociones, se trabaja lo cognitivo, procesos superiores como pensamiento, lenguaje, se habla de hábitos, de cambio y modificación de conducta, se habla del presente, del aquí y ahora, es decir, se habla de, y si empezamos a ver esta, toda la psicología conductual en sus tres generaciones, de la gesta, del humanismo, de cada una del existencialismo, la fenomenología, fuentes filosóficas profundas que han dado lugar a la logoterapia, por ejemplo. Entonces siempre vamos a ver que el coaching en su ejercicio y en su discurso está haciendo referencia, pero no la hace hasta ahora, que es lo que nos preocupa, que no se reconocía la psicología como que de ahí se tomaba, sino se decía que es coaching y esto es coaching. Entonces, claro, quien no conoce todo lo que se está manejando detrás y sus fundamentos, pues se queda con la idea que eso es coaching y que es nuevo y que es algo que viene a cambiar el mundo, pero realmente esto ya estaba estudiado. Lo que viene a aportar el coaching es precisamente esa condensación de una manera muy simple y muy práctica y muy ágil, que es lo que planteaba Bauman en la fluidez, es decir, en algo que funcione, que sea rápido, que sea eficiente, utilizando todas esas perlas de la psicología que nos ha dejado tantos estudios, que son baluartes de la modernidad aplicados a la posmodernidad y a lo contemporáneo.
Doctor Carlos Moya, nosotros vamos a unos cortes promocionales, ya regresamos. Contando hasta 10, coaching y psicología.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Estimados oyentes de Contando hasta 10, estamos desde la ciudad de Cartagena, transmitiendo precisamente en el marco del simposio sobre psicología y coaching organizado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Y nos encontramos con una persona muy especial. Se trata de la doctora Isabel Aranda, a quien agradecemos acompañarnos hoy.
Muchas gracias por la invitación a acompañaros. Para mí es un placer y un saludo a tus oyentes.
¿Quién es la doctora Isabel Aranda?
Soy española, soy de Madrid y soy una psicóloga doctorada en psicología organizacional, psicóloga experta en coaching, una apasionada. Soy una apasionada del desarrollo de las personas y de lo que puede hacer la psicología coaching precisamente por el bienestar de las personas y una vida mejor.
Contextualizamos un poquito en la conferencia el tema de la aparición del coaching, históricamente hablando, y decimos que no es un concepto muy novedoso y muy actual. Hablemos de ello.
Sí, en psicología coaching se viene haciendo desde el año 1918. Sí que es cierto que en aquel momento hubo bastante investigación científica, sobre todo sobre la aplicación de la psicología coaching en el ámbito deportivo, y después pues otros profesionales vieron el potencial que tenía el coaching y lo aplicaron primero en el deporte en general y después en las empresas. Desde ahí, viendo el impacto que ha tenido y sobre todo los resultados que se consiguen, pues es cuando se está difundiendo a todos los niveles de la sociedad.
Es clave para la persona que se desempeña en este rol del coaching haber también abordado una disciplina como la psicología. ¿Por qué?
Es realmente útil y diferencial. Primero porque el coaching es algo, es un método que en su forma más básica, pues sí, lo podemos utilizar cualquiera, pero en sus formas más avanzadas requieren un conocimiento más intenso sobre la persona. Pero hay un punto importantísimo que tenemos que tener en cuenta. El coaching se realiza con personas y las personas es un campo de actuación de la psicología, es precisamente nuestro campo de actuación. A mí me gusta decir que esto no es un trabajo de jardinería ni un trabajo de odontología, es un trabajo de desarrollo de personas. Luego esto es psicología.
Perfecto. ¿Cómo define usted el coaching, doctora? Hablábamos algo así como un método de resultados, para llegar a resultados.
Sí, el coaching efectivamente es un método. Para mí ni es una disciplina, ni es una ciencia, ni mucho menos, por supuesto, ni es una profesión en sí misma. Es un método que se aplica sobre el proceso que siguen las personas para tomar decisiones. Es decir, lo que se hace en coaching es precisamente facilitar esos pasos que sigue la persona, cómo pensamos las personas para tomar decisiones. Y lo que se hace en coaching es facilitar que esos pasos se tomen de una forma más clara y más rápida y poder llegar a una decisión más rápidamente.
En ese, llamémoslo ayuda para llevar a la persona a tomar una decisión, podríamos decirlo que todo el mundo puede estar presto a este tipo de servicios.
Permíteme que matice. Precisamente una de las cualidades del coaching es que no es ayuda, es acompañamiento. Porque cuando yo ayudo a alguien yo tengo una posición de superioridad sobre o más recursos, estoy por encima del otro que está en una posición menor y por lo tanto le ayudo. En el coaching no se puede producir eso, porque entonces no tiene la potencia que debe tener. En el coaching es una posición de acompañamiento. El coach acompaña para que la persona determine un objetivo, el suyo, lo que quiere conseguir, y dé los pasos para decidir qué hacer para alcanzar ese objetivo.
Perfecto. ¿Cuál es el papel en ese sentido entonces del coaching?
El coach lo que va a hacer es ese acompañamiento, es un acompañamiento muy técnico, altamente cualificado, que lo que facilita es una conversación, y a mí me gusta decir que es una conversación muy tecnificada, muy técnica, ¿no? Donde el coach no solamente sabe facilitar e impulsar la conversación para que vaya avanzando el cliente hacia esa decisión que tiene que tomar con respecto a sus objetivos, sino que también tiene que mantener una neutralidad para no imponer sus propios puntos de vista y sus propias decisiones al cliente. Por lo tanto, el coach es alguien que tiene que desarrollar unas competencias específicas, técnicas muy, muy, muy avanzadas, muy intensas.
Tiene que motivar, en pocas palabras, a esa persona a tomar una decisión. Partimos de eso.
O no, porque la clave del coaching es que el cliente, el coachee que se dice, es dueño de sus decisiones. Entonces puede que tome una decisión o puede que precisamente su decisión sea no tomar una decisión. Una de las claves es que el coach no le va a imponer en absoluto al coachee ninguna, o no debería imponerle ninguna decisión ni ninguna solución. Y en más que motivar a que tome una decisión, lo que va a hacer es primero acompañar y segundo dirigir la conversación para que el cliente decida lo que quiere hacer. Entonces, no es una conversación directiva, pero sabe dirigir, sabe impulsar la conversación. Otra cosa que nos encontramos habitualmente es personas que son speakers motivacionales o que son personas que te tratan de darte ánimos y te dicen o se referencian a sí mismos como coaches. Yo creo que hay una diferencia entre lo que entendemos en psicología coaching por hacer coaching, que es ese método que trabaja sobre cómo una persona se enfrenta a su objetivo, y el que yo te dé ánimos, el que yo te motive.
Hay un método interesante del coaching que parte de la meta. Hablemos de ese proceso.
Sí, sí, el objetivo siempre va a partir, o sea, el objetivo, el coaching siempre va a partir del objetivo que la persona se propone. No partimos pues desde, bueno, vamos a hablar, o bueno, ¿dónde estás? No, es qué es lo que quieres conseguir con este proceso, con esta conversación, con este coaching. Entonces, desde el sitio al que uno quiere ir, a lo que quieres conseguir, es cómo se organiza la conversación. Y la conversación es el medio que se utiliza en coaching. Entonces, a partir de que nos fijamos un objetivo, siempre el que quiere el cliente, vamos a ver cómo está la persona con respecto a ese objetivo, vamos a ver cómo realmente querría alcanzar ese objetivo, vamos a ver con qué recursos cuenta, vamos a ver qué le falta, vamos a ver qué plan de acción él decide hacer para conseguir ese objetivo.
Nosotros vamos a unos cortes promocionales, ya regresamos. Contando hasta 10, coaching y psicología.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Nos esperamos.
¡Nos esperamos!
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Perfecto, entonces después del objetivo viene el análisis de la realidad y la selección de unas opciones y todo basado en la voluntad. Complementemos esa.
Así es decir, primero el objetivo, después ese análisis de realidad, como bien decías, pero hay un matiz, ese análisis de realidad y a veces trabajamos mucho con, sí, pero cuéntame, o ¿cómo sería ese objetivo conseguido? Es decir, la idea del ideal del objetivo conseguido, porque ahí es ese factor empoderador, ¿no? Motivador, si quieres, de la conversación, cuando el cliente se ve a sí mismo con el objetivo conseguido, se ve que es capaz de conseguir ese objetivo. Entonces, cuando se da cuenta de que no solamente quiere conseguir ese objetivo, sino que él puede conseguirlo y que está disfrutando de haberlo conseguido, entonces ahí está la fuerza motivadora, porque se automotiva. Y desde ahí, pues efectivamente, ver con qué cuentas, qué recursos tienes en ti mismo o en tu entorno para conseguir ese objetivo, qué cosas te pueden faltar, qué decisiones puedes tomar, qué alternativas, etcétera, etcétera, y terminando siempre con ese plan de acción de qué vas a hacer.
La teoría de la U, ¿cierto? Un modelo para el cambio. ¿Cómo se relaciona con esto del coaching?
La teoría de la U es una teoría muy interesante que ha desarrollado Otto Sarmer, que en el MIT, entonces es una teoría para el cambio de las personas, de los negocios y de la sociedad. Y lo que plantea esta teoría es que si seguimos haciendo lo mismo de siempre, pues vamos a obtener lo mismo de siempre. Es decir, necesitamos pararnos y soltar lo que tenemos, soltar nuestros paradigmas, nuestra forma de pensar, y desde una mente abierta, desde un corazón abierto, desde una forma de ver la vida como posibilidades, dirigirnos a ver qué opciones tenemos. Se parece muchísimo al coaching, porque en el coaching lo que hacemos es precisamente dar un espacio para la toma de conciencia de dónde está el cliente con respecto a su objetivo. Porque es muy importante que nos demos cuenta de que casi siempre estamos actuando en piloto automático. Y entonces, desde ahí, pues no podemos alcanzar resultados extraordinarios, resultados excelentes. Lo que nos ocurre es que seguimos consiguiendo resultados medios, ¿no?
Lo que nos satisfacen. Bueno, con esto de la teoría de la U debemos tener la mente abierta, pero también la voluntad abierta, ¿cierto? Se parte de la observación, se continúa con una precisión, se cristaliza y se ejecuta.
Sí, básicamente. Nosotros lo que hacemos es, o sea, la teoría U, igual que el coaching, es separarnos ante la realidad, tomar conciencia y darnos cuenta de cómo estamos ante esa realidad. La teoría U se llama la presencia, que es el darte cuenta de tu aquí y ahora con respecto a, bueno, lo que estamos planteando, que puede ser un objetivo o puede ser un diseño de un sistema de transporte. Es decir, que podemos plantearnos cualquier cosa con este método, porque lo que nos da es una forma abierta y novedosa, fresca, de abordar la realidad. Lo que nos pasa habitualmente es que tenemos, se llaman paradigmas, ¿no? Que es construcciones mentales desde las cuales enfocamos las cosas y no las cuestionamos, las aceptamos en piloto automático. Tanto en coaching como en teoría U vamos a cuestionar esos paradigmas o por lo menos dejarlos de lado, esos paradigmas, e imaginarnos las cosas, ¿cómo serían si las hacemos desde otro sitio? Entonces, podemos cambiar nuestros paradigmas, nuestro status quo, nuestra manera habitual de actuar, de pensar, de sentir. Podemos elegir algo mejor muchas veces. Y eso implica, por supuesto, un compromiso por parte de la persona de hacerlo.
Crea, es que también es como un modelo de vida. Hablemos un poquito de ello.
Sí, el modelo ECREA que planteamos en, en psicología coaching tiene que ver con distinguir las diferentes formas de cambiar. Cuando una persona se plantea hacer algo, dice, plan de acción, ¿qué vas a hacer? Entonces parece que el hacer es hacer algo hacia adelante, ¿no? Hacer algo de, pues voy a empezar a hacer. Pero también podemos empezar a reducir, podemos empezar a eliminar, podemos empezar a aumentar. Es decir, el distinguir qué forma de cambio vamos a hacer o diferentes formas de cambio que vamos a hacer, es algo que permite a una persona, lo primero, sentirse más potente ante el cambio, porque ve que es manejable, es dividible, lo puede fraccionar en pequeñas cosas a hacer, y entonces tiene más ganas, más fuerza para hacerlo, ¿no? Es mucho más útil y sobre todo genera mejores hábitos de cambio cuando trabajamos con el método de CREA, cuando distinguimos las diferentes formas de cambio, que cuando simplemente le decimos ¿y qué vas a hacer? Parece que cuando le preguntas ¿qué vas a hacer? Al final del proceso de coaching estás obligándole de alguna manera a que se impulse hacia adelante, que sí es cierto que hay un impulso, pero ese impulso puede tener diferentes formas de hacerse, que es lo que el método de CREA recoge.
Una pregunta a manera de reflexión que usted nos deja al final de esta excelente conferencia es, pensemos en algo que nos gustaría hacer.
Que pensemos en algo. Es magnífica la idea. Pensar en algo que nos gustaría hacer. Mira, yo hace ya algún tiempo que ya no pienso eso. Ya no me pregunto qué voy a hacer. Me pregunto qué quiero conseguir. Es muy diferente, porque si yo quiero conseguir, y pienso en resultados, esto es una estrategia de alto rendimiento mental, y los psicólogos, coaches, utilizamos muchas estrategias de este tipo. Entonces, no es qué quiero conseguir, sino qué resultado quiero lograr, que es lo que para mí sería el final de haberlo conseguido. Y en eso sí que es motivador, enriquecedor, es amplio, es muy generativo, y eso permite estas preguntas diferentes, permite que seamos mucho más creativos a la hora de plantearnos qué es lo que vamos a lograr. Al final esto lo que se traduce es en unos logros, en unos resultados mucho más amplios.
Para cerrar este programa, tres palabras claves en todo lo que usted nos ha comentado: actitud, aptitud y altitud.
Sí, además es interesante porque el rector de la universidad esta mañana hablaba de actitud y aptitud. La actitud es la forma que tenemos de enfrentarnos a las cosas, la aptitud es la capacidad que tenemos para conseguirlo. Pero cuando sumamos forma y fondo, el qué y el cómo, conseguimos esa altitud, ese éxito, esa forma excelente de hacer las cosas. Muchas veces pensamos que solamente necesitamos aprender a hacer algo, y no es cierto. Necesitamos aprender a hacer algo, y cómo, desde dónde hacerlo, desde qué actitud, desde qué sentimiento, desde qué disposición quiero hacer eso que me planteo. Si yo me pregunto desde dónde voy a hacerlo, antes o después, eso da lo mismo, de preguntarme qué es lo que quiero lograr, ahí estoy haciendo preguntas correctas de alto rendimiento, ¿no? Preguntas correctas que me van a llevar a conseguir esa altitud, es ese alto rendimiento que quiero conseguir al final. En definitiva, estamos hablando de mejorar la calidad de vida de las personas, porque mejora tu toma de decisiones, mejora tu consciencia personal y mejora tu ajuste personal contigo mismo, por lo tanto tu bienestar, ¿no? Y es muy importante que nos hagamos las preguntas. Muchas veces pensamos que lo importante es tener las respuestas, que saberlo todo, y tal vez sea mucho más interesante simplemente preguntarnos.
Doctora María Isabel Aranda, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.
Y ustedes, estimados oyentes, no olviden la cita el próximo lunes aquí en Contando hasta 10. Felicidades.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.